En Caracol Radio, hora 20.
Estamos en hora 20 en este especial sobre el medio ambiente, sobre el Amazonas brasileño, sobre todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo, por desgracia, por ese gran Bolsonaro de Brasil, pero por los pequeños Bolsonaros, como dice Manuel, agazapados en los países de América Latina, deforestando y acabando con las futuras generaciones, con la posibilidad, como decía Juan Pablo, de que nos terminemos sin agua en ciudades como Bogotá, viendo a oscuras a San Pablo. En fin, sigamos hablando un poco sobre cuáles son los efectos concretos para quienes llegan a nuestra audiencia, y estamos con el ministro de Ambiente Ricardo Lozano, Francisco von Hildebrand, Juan Pablo Ruiz, Manuel Rodríguez, y ya escuchamos a Brigitte Batiste. ¿Cuáles son los cambios concretos que produce la deforestación? Ministro.
A ver, yo quería decir algo antes, Diana, y es que miremos atrás. El tema de desenmascarar esta situación viene de atrás, desde, como usted bien lo dijo, cuando estábamos en el IDEAN hace 10 años, empezó a monitorearse y a buscar cooperación científica internacional para poder contarle al planeta lo que estaba pasando también en Amazonas. Y ahí se empezó precisamente a adquirir esa capacidad de país, de Colombia, desde el Instituto IDEAM, desde los científicos que tiene el instituto, hace 10 años. Desde hace 10 años venimos contando lo que viene pasando en el país, y como lo dijo Manuel, precisamente esto obedece a la política actual, y que agradezco los comentarios de Manuel y Brigitte frente a lo que estamos haciendo en Colombia, pero es que viene de atrás, Diana. Vienen con errores o sin errores, pero sí venimos en Colombia impulsando y construyendo cuál es la mejor estrategia precisamente para todo ello. Y claro, se nos disparó en el año 2015-2016 un fenómeno muy delicado de acaparamiento, diferente a lo que era antes el tráfico ilegal de madera, el tráfico ilegal de especies o la misma extracción ilegal de minerales, sino un fenómeno muy delicado de acaparamiento masivo de tierras. Cuando ahora llegamos nosotros, cuando ahora estuvimos otra vez designados para esta responsabilidad, es que recogimos otra vez, por supuesto, al mismo equipo de trabajo que viene el IDEAN contando, que la comunidad científica viene contando, y yo creo que ese es el gran vacío que tenemos hoy día, Diana, en este diálogo, que no hemos hablado de los científicos y el fortalecimiento que está detrás de todo esto, que está detrás de la Convención de Cambio Climático, que está detrás de la Convención de Biodiversidad, y son esos anónimos científicos que están detrás modelando y contándonos lo que viene pasando, los mismos institutos INPE de Brasil y los mismos institutos científicos. Entonces, debajo de todo esto, Diana, hay una gran capacidad científica en la que ellos fueron los que desenmascararon esta situación, y cada país es que está tomando las riendas frente a esa información que se viene dando, y eso es lo que realmente hoy día estamos diciendo, y es que tenemos que tener la visión completa del bioma amazónico independiente de la frontera, algo que no estábamos haciendo, y eso es muy importante decirlo, y es que es esa mirada científica y esa mirada de los que están detrás contándonos las causas y las soluciones, es la que también debemos tener como un punto de vista y de referencia para todo esto, ¿no?
Volviendo al tema de Bolsonaro, de los intereses de Trump en Groenlandia, de un poco lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que plantea esta situación, cuéntenos, Juan Pablo, los efectos concretos que produce la deforestación en el mundo, para luego pasar a Trump y Groenlandia.
Pienso que la deforestación significa la pérdida de importantes beneficios que nos ofrece la naturaleza a la población global en general. Y eso significa, de una parte, uno de los beneficios que estamos perdiendo es el de la regulación climática, y eso acentúa entonces la variabilidad climática, y ya conocemos todos los efectos económicos que eso genera. De otra parte, está significando la pérdida de la biodiversidad y en esa medida también la pérdida del desarrollo y del potencial de la bioeconomía a partir de esa biodiversidad, pero también la posibilidad del desarrollo del turismo de naturaleza, que es la actividad económica que más está creciendo en el mundo. Y quizás lo más importante, lo que mencionaba Francisco, la pérdida de las culturas indígenas a través de la desaparición de sus ecosistemas y de su soporte de vida. Eso sería para mí la síntesis de lo que está pasando, la pérdida de todos esos beneficios sociales y económicos que nos brinda la naturaleza.
No, totalmente. Quiero resaltar el papel de los pueblos indígenas.
que han venido protegiendo estos territorios, que tienen un conocimiento íntimo, una coevolución de miles de años y que tienen las soluciones, tanto sociales como ambientales, para mantener estos bosques en pie.
¿Cuál es el interés de Trump en Groenlandia, Manuel? ¿Cómo se puede explicar lo que ha ocurrido con esa noticia?
Bueno, aparentemente Groenlandia es un país, digamos, es sitio congelado que tiene obviamente una riqueza muy enorme debajo de esa capa congelada
y demás.
Entonces, aparentemente tiene que ver con eso. Pero la declaración es tan irresponsable y tan irrespetuosa con un país como Dinamarca, que lo que indica también es cómo esa afición de ser un torero tremendista de Trump para distraer la opinión pública, yo no creo que lo pueda haber dicho en serio. Es imposible que lo haya dicho en serio, porque está hablando, bueno, pero es un país demasiado importante. Si lo dice en serio, pues me parece que está completamente...
Y un poco pongo el tema es porque, digamos que es ese eje, ¿no? Bolsonaro, Trump y todos aquellos en los que hay un descreimiento del cambio climático y que hay un privilegio por un modelo económico que irrespeta el futuro, la sobrevivencia.
El problema que hoy en día tenemos frente a toda la... el lío ambiental que estamos, que no solamente es el cambio climático, sino todos los que se han mencionado acá, es que es el peor momento político para resolverlo. Porque tenemos presidentes autoritarios y populistas, como es el caso de Putin, como es el caso de Bolsonaro, como es el caso del presidente de Hungría, como otros que vienen, y tenemos el caso de Trump, que es un populista. Para los populistas es muy fácil decir, es que todas estas regulaciones ambientales están generando pobreza. Y hay una cantidad de gente que obviamente está en la pobreza. Y dicen, esta es la salvación nuestra, que quitan todas esas regulaciones ambientales. Entonces es muy fácil hacer demagogia con el tema de decir, vamos sobre los resguardos indígenas porque esos indígenas tienen demasiada tierra. Vamos sobre los parques nacionales porque eso no sirve para nada. Es populismo. Entonces el tema es que hoy en día la democracia está... la democracia en el mundo está en peligro. Y el tema de la protección ambiental no se hace sin democracia, porque la democracia es importante. Son los check and balance. Entonces estamos realmente metidos en la grande, porque
o sea, la quedamos... política impidiendo las verdaderas políticas de cambio.
Exacto. La política de corto plazo, ¿no?
El problema es que el cambio climático se nos volvió de corto plazo, porque hay que tomar unas medidas muy fuertes en 12 años. Es un tema absolutamente angustiante porque se perdió mucho tiempo. Y se perdió mucho tiempo entre otras
cosas. Ministro, sí.
Adelante, ministro.
Diana, algo importante también para entender esto es que independiente de la visión global que pueda tener el análisis del clima, que por supuesto no hay fronteras, es que las autoridades territoriales, las gobernaciones, las municipalidades están tomando precisamente esas decisiones y se están empoderando de ello. Eso es muy importante decirlo, los estados, ¿no? Los países federales, los estados están tomando posiciones precisamente en este camino de enfrentar lo que está pasando en su propio territorio. Eso también es muy importante decirlo, y es que las medidas de adaptación o las medidas de mitigación frente a los eventos climáticos son locales, son territoriales, son de la microcuenca, son de la vereda, y ahí es la gran responsabilidad también. Inclusive ahora en elección de alcaldes y gobernadores vale la pena decir el mensaje fundamental, y es que ahí están las decisiones, y todo el tema de ordenamiento territorial, el ajuste mismo de las rondas que necesitamos que sean realmente ajustadas, el tema del rendimiento hídrico, que está pasando en la microcuenca que abastece el acueducto, que está pasando con la deforestación misma en cada uno de esos municipios. Eso se hizo, por ejemplo, Colombia hospedó este año precisamente la Convención Global de Gobernadores, en donde, Diana, los gobernadores de la Amazonía estuvieron aquí en el Caquetá, en Colombia, precisamente, y de Brasil, por ejemplo, de Brasil, de Perú, de Ecuador, estuvieron integrados, y es lo que acabo de decir, y es que no debería haber fronteras, y por eso estos proyectos que nosotros decimos que tenemos que integrarlos independiente de la frontera, es que también tienen el futuro frente a las decisiones, independiente de las condiciones políticas.
Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que dice Manuel de los gobiernos populistas, y efectivamente los gobiernos populistas oscurecen los costos ambientales en el corto plazo, con rentabilidad de corto plazo en términos de su propuesta política, pero eso no quiere decir que se omitan esos costos. Eso lo que quiere decir es que los costos aumentan y se manifiestan en el mediano y en el largo plazo. Por ello, la sostenibilidad tiene que ver con una propuesta de Estado y no con una propuesta de gobierno de corto plazo, que son la base de las propuestas populistas. Sí.
Yo quisiera preguntarles qué deberíamos estar haciendo en este momento para evitar que lo que está ocurriendo en Brasil nos afecte o incluso estos incendios puedan llegar hasta nuestras fronteras.
Bueno, yo creo que
¿cómo deberíamos estarnos preparando?
La fiscalía debe actuar y meter varias personas a la cárcel en Colombia, seamos claros. Eso sin una pena de ese tipo no vamos para ningún lado, porque ha habido una gran impunidad. Obviamente eso no es un tema del gobierno, del Ejecutivo, es un tema de la Fiscalía, que tiene que claramente buscar los responsables de lo que ha ocurrido en Colombia en estos últimos 3 años, lo que sea, de unas cuestiones ilegales de la mayor magnitud, y claramente hacer unas sanciones ejemplares. Porque realmente, mientras existe impunidad, es muy difícil lograr hacerse o hacer algo. Y de toda forma, yo creo que todos los pequeños bolsonaros están viendo con mucha complacencia lo que está pasando, porque ven una oportunidad. Bolsonaro se va a mantener en su posición, yo no creo que vaya a ceder.
No. Por eso mi insistencia en cómo actuar como comunidad internacional frente a la emergencia.
Va a ser greenwashing, va a ser unas cosas que no son, pero realmente Bolsonaro representa la visión militar de la región amazónica en los años 70, que eso correspondía a una ideología muy fuerte, militar, que la expresó Brasil en la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, que fue la primera gran conferencia. Brasil dijo, hacemos lo que se nos da la gana con la región amazónica, porque así como deforestamos. Eso fue en el año 72.
Pero ya después, estamos en el 2020.
No, después cambiaron de posición.
Sí, claro.
Cuando se democratizó el país, hubo un cambio muy profundo de posición y Brasil tomó un liderazgo en la Convención de Biodiversidad, no sé qué, no sé cuándo. Y se hizo la maravillosa política de esta primera década a 10 años de combatir la deforestación, que fue lo de Marina Silva.
¿A qué conclusiones llegaron con Marina Silva hoy en este panel de la Universidad de los Andes?
Bueno, con Marina Silva básicamente, digamos, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que generar una movilización política muy grande en el mundo para tratar de mover a la voluntad política. La voluntad política, como usted bien lo que sabe, Diana, no es una cosa de voluntarismo. La voluntad política se crea. Y en las grandes luchas humanas ha habido movilizaciones muy fuertes. Lo de Greta es una cosa extraordinaria, porque es una niña que dice, vamos a hacer una movilización popular internacional.
De los jóvenes.
De los jóvenes, etcétera, etcétera. De los niños y una movilización popular grande. Yo creo que estamos en el punto de que se requieren unas grandes movilizaciones para que los políticos se despeluquen y dejen de actuar tan irresponsablemente.
No, totalmente de acuerdo. Y de nuevo, pues no hay una solución a todos los retos. La Amazonía es tan diversa en sus complejidades, en sus realidades sociales, económicas, políticas. El tema de acaparamiento de tierras toca ponerle una tranca, toca controlar eso, coger un poco de bandidos que están detrás de esto. Y pues, de nuevo, no es la persona que está con la motosierra en el terreno, sino los intereses económicos, tanto en ámbitos económicos como a nivel regional. Los territorios indígenas siguen siendo claves. Yo creo que la conversación con pueblos indígenas es donde está la posibilidad también de innovar y pensar nuevos sistemas de protección. El sector privado toca trabajar para poner ciertos estándares. Cuando hablamos de las bombas de agua, siempre se ha planteado de 3 grandes ríos voladores. Es otro término que se usa para estas bombas de agua que van del Atlántico hasta los Andes. Y 3 ríos voladores son los que han nutrido las Américas. El río del Sur.
Ahí iba a preguntarle precisamente eso. ¿Qué hacemos para que la propuesta de una gran reserva de los Andes que pudimos ver en el sendero de la Anaconda sea una realidad?
Y para allí voy, porque es que el río volador del sur donde está Sao Paulo ya lo acabamos, ya se fue, ya no hay más. Sao Paulo está sin agua. El río volador central está en un punto casi no de retorno. El río volador del norte, que es la parte del río Amazonas hacia arriba, es nuestro plan C y no hay plan D. y de esto dependemos 1 billón de personas en las Américas para temas de agua, para temas de alimentación. De eso se trata la Alianza AAA. De eso hay un grupo de ONGs en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, las Guyanas, donde estábamos trabajando conjuntamente, porque de tantas malas noticias que escuchamos, también hay casos de éxito, también hay modelos que se han trabajado con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, con el sector privado, que se pueden reproducir y llevar a escala.
Pero ojo, hay un tema que es urgente, bueno, que la gente tenga claro. De acuerdo a los grandes expertos sobre el Amazonas, podríamos estar en lo que se llama un cerca del umbral, en el cual se generarían fenómenos ya irreversibles en la región amazónica e incontrolables. Eso lo dice el profesor Lovejoy, que ahora viene a Colombia en estos días, y que valdría la pena un mayor experto amazonólogo, y él dice, estamos ya eventualmente cerca de ese punto.
Del no retorno.
En que, por ejemplo, se presentan fenómenos, comienza a producirse la sabanización de parte de la región amazónica. Es decir, un sistema muy rico en diversidad biológica pasa a otro tipo de ecosistema, que es la sabana. Y la sabana, obviamente, en términos de, por ejemplo, de la bomba de agua, es un desastre. Pero ese es el tipo, pasar un umbral significa eso. Por eso es que yo estoy hablando de que el tema de generar unas movilizaciones populares de algún tipo es como esta que está creando Greta, no sé quién y no sé cuándo, va a ser necesario, y que los ciudadanos de Bogotá nos despeluquemos y que realmente
de Colombia toda, y que los gobiernos, ministro, que además usted ha sido panelista de Hora 20 antes de ser ministro, y ha sido un hombre a quien hemos respetado y querido en su lucha por la defensa del medio ambiente, no asuman que las discusiones son reclamos a gobiernos de turno, porque independientemente de este gobierno, del que venga, del que se fue, pues uno lo que esperaría es una posición no de defensa de lo que se está haciendo, sino qué más podemos hacer, qué más hay por hacer, dónde están las dificultades y cómo las van a vencer. Porque si uno se queda amarrado a las decisiones que ya tomó y espera de esas decisiones una solución, pues no quedamos muy tranquilos, ¿no?
Hoy, por ejemplo, se hablaba...
Mira, Diana, ahí yo quería decir algo, y es precisamente eso que estás planteando, porque, a ver, mi intervención tiene que ver, Diana, con que llevamos haciéndole seguimiento a esto a más de 10 años, precisamente como lo dije anteriormente, y que tener presencia del Estado en estos territorios, eso es importantísimo. O sea, lo que ustedes y todos hemos planteado, y es el tema, ¿cuál es el modelo de infraestructura que necesitamos para la Amazonía? ¿No? ¿Cuál es el modelo de energías que necesitamos para la Amazonía? ¿El modelo agrícola que necesitamos para la Amazonía? Esa presencia del Estado es fundamental, precisamente, pues para no perder el impulso que tenemos. Pero lo que quería decir también anteriormente, y es que solamente el hecho de haber creado este Consejo Nacional y haber llegado, Diana, el Estado, haber llegado hasta allí, directamente dirigido por el presidente de la República, y no lo digo porque esté de turno, Diana, ahora, porque le llevo haciendo seguimiento, como bien lo oí, desde mucho tiempo atrás, y es que estas agentes criminales que se acercan a Cheribiquete o a Macarena se retiran inmediatamente. Eso lo estamos monitoreando hoy día. Nosotros podemos capturar desde el IDEAN precisamente esas amenazas, cómo empiezan a retirarse, sencillamente con un mensaje que estamos monitoreando, los que estamos teniendo presencia allí, que las denuncias que inclusive nuestros guardaparques hacen permanentemente la fiscalía, pues están teniendo resultados. Con decirle nomás que de 30 alertas que teníamos en Chiribiquete, ya solamente tenemos 2, solamente con lo que se ha venido haciendo allí. Y algo importante, Diana, para retos que me decías, jueces especializados, por ejemplo, especializados en delitos ambientales, es muy importante que los podamos tener.
Yo lo que quisiera, ministro, es la invitación a que este gobierno y los gobiernos del mundo se unan a lo que Emmanuel Macron ha puesto. Y lo ha dicho literalmente a través de un Twitter con una invitación muy concreta. Dice, our house is burning, literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta está en llamas. Es una crisis internacional, miembros del G7. Discutamos esta emergencia como primer orden en 2 días. Actuemos por el Amazonas. Ese es el nivel de liderazgo que uno esperaría de todos los mandatarios del mundo, que respiran el mismo aire, que el que está en cualquier ciudad, en cualquier estrato, en cualquier gobierno de izquierda o de derecha.
Sí.
Porque solo con un liderazgo de esos será posible entonces que hayamos encontrado alguna solución y que programas como este pues le toquen la fibra a quien no era consciente hasta hoy de la magnitud del daño que se está ocasionando. Y ese solo cambio en la conciencia ya es algo que queríamos sembrar hoy en Hora 20.
Exactamente.
Gracias a usted, ministro, y a los panelistas. Gracias por estar con nosotros. Sigan ahora con Steven Arce y el Alarque.